Ucrania y Turquía
han anunciado que el presidente de
Estados Unidos, Joe Biden, corre el riesgo de incendios forestales.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Muy buenas tardes, las 5 de la tarde en punto de este jueves 2 de marzo de 2023. Gracias por acompañarnos. Yo soy Cintia Dávalos y a nombre del titular de este espacio, Jaime Núñez, le doy la bienvenida y lo invito a que se quede con nosotros y vamos juntos con la información, lo más relevante con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
La bloquearon porque es el dinero de los partidos de élite, la burocracia dorada del INE. Este señor, imagínense, 15 años. ¿Y cuánto gana? Ah, no, pues sí, se raya.
Mandarle un saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo en el Instituto Nacional Electoral, y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas.
Coincido con el presidente Andrés Manuel, no somos una monarquía, no son puestos hereditarios. Llevaba 15 años cobrando más que el presidente de la República.
Se te olvidó que fui tu abogado sin cobrarte un peso. Te tengo un reto. ¿Por qué no le explicas a México de qué viviste durante 12 años sin trabajar? Como dice Chicoché, ¿quién pompó?
Mi amigo Santiago está muy intenso por su aspiración, que es legítima, pero yo no acepto que nos endose un error que fue culpa, demora y posible omisión de ellos.
Vamos a ver qué reacciones hay por parte de la Corte. Nosotros estamos muy tranquilos y muy seguros de que no hay nada que viole la Constitución. No es lo que quiere vender la derecha.
Lorenzo Córdoba Vianello.
Muy bien, bienvenido, compañero, tendrás ocasión de expresarte más adelante, gracias. Pero quédate, compañero, se trata de dialogar, no nada más de insultar e irse.
¡No, Rodolfo Moreira! ¡Hasta que por fin le vino a dar la cara a los pistas campechanos! ¡Nos habla pasado! ¡No, no, cállate, Laila! ¡Escúchame!
¡Te saluda, Laila!
¡Vaya, pensa, la liga tiene huevos! ¡Agárrate los huevos, se va a decir allá!
Cero votos en contra y cero abstenciones. Aprobado todos los términos del dictamen para el Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.
Tengo la listita y en la primera marchita esa de la ternurita, pues ahí están asomando la cabeza, ¿no? Nada más, ojalá que tengan todos sus permisos, ¿verdad? Bien hechos y todo.
Está confirmado que se trata de Israel González Pérez y de dos personas más. Será este hallazgo en el sitio de las tres personas sin signos vitales. Dos de ellas se encuentran maniatados.
We're excited to announce that the next Tesla Gigafactory will be in Mexico near Monterrey.
Delanteros, Irving Lozano del Napoli, Orbelín Pineda del AEK de Atenas, Henry Martin del América, Roberto de la Rosa del Pachuca, Raúl Jiménez del Wolverhampton y Santiago Jiménez del Feyenoord.
Tenemos mucha. Y estaremos escuchando como lo hacemos en el fondo a John Bon Jovi, quien cumple 61 años un día como hoy, pero de 1962 nace este cantante estadounidense, John Bon Jovi, vocalista y líder de la banda, por supuesto, del mismo nombre, Bon Jovi. Esto es It's My Life, y también quédese con nosotros porque vamos a regalar 3 pases dobles, esto con Fan ID, y cuál va a ser la dinámica. Esto para el partido de Pumas, Pumas Puebla, para el domingo 5 de marzo a las 12 del día, y hay que presentar en la avenida Universidad 1273 en la colonia del Valle y llamar al teléfono 55 51 66 34 04. ¿Cuál es la dinámica? Pues la pregunta es muy sencilla: ¿a quién le ganó Pumas el juego más reciente y cuál fue el marcador? Piénselo y escríbanos y llame también para ganarse los boletos. Yo voy a una pausa, regresamos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias juntos.
Y Ya estamos de regreso, las 5 de la tarde con 8 minutos, 27 grados centígrados en la Ciudad de México, y esto pues es en contraste con diversas regiones del estado de Chihuahua que amanecieron con lluvias, aguanieve y también nevadas debido a la entrada del sistema frontal número 37, pues esto impulsado por la novena tormenta invernal de la temporada. Desde las primeras horas de este jueves, pues personal ya de Protección Civil de Janos, así como de Agua Prieta, Sonora y de la Guardia Nacional, ya informaron sobre el cierre del tramo carretero conocido como Puerto San Luis debido a la presencia de nieve en dicha región. En tanto, pues también la ciudad de Tijuana se encuentra en medio de una tormenta invernal con lluvias y bajas temperaturas desde el martes por la noche, que de acuerdo con Protección Civil, pues espera que continúen en el transcurso, pues precisamente de esta semana. Pues vaya tema. Y como le mencionaba antes del corte, tenemos tres pases dobles para que se pueda ganar para ir al encuentro de Pumas Puebla el domingo 5 de marzo a las 12 del día. Hay que presentarse en la Avenida Universidad 1273, y usted para ganárselos debe llamar al teléfono 55 51 66 34 04 y responder la siguiente pregunta: ¿a quién le ganó Pumas el juego más reciente y cuál fue el marcador? Una pregunta muy sencilla que usted debe responder llamando para que se gane estos pases para el fin de semana. Y ahora vamos ya a adentrarnos a la información. Y Enrique Hernández, tú nos tienes todos los detalles acerca de la sesión extraordinaria que el INE llevará a cabo el viernes. Adelante, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Cintia? Muy buenas tardes, gracias. Fíjate que confirma Lorenzo Córdoba que este viernes se convocará a la sesión extraordinaria para tomar decisiones en acatamiento a lo que dice la reforma actualmente pues ya dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación. Este consejo nombrará a un encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Hasta entonces regrese el consejero Edmundo Jacobo. Simplemente se implementará un comité técnico de trabajo integrado por 7 consejeras, 7 consejeros, para que se encargue de aplicar los transitorios de la ley, porque sea como sea, el INE será responsable de acatar lo que dicta esta reforma electoral. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba.
Porque en el INE la ley es la ley, aunque sea mal hecha e inconstitucional, pero ya eso lo tendrán que definir los tribunales en su momento. Aunque la ley no nos guste, aunque sea una ley mal hecha, aunque sea una ley regresiva, el INE va a tener que comenzar a aplicarla. Y desde el día de mañana vamos a empezar a tomar decisiones.
El consejero presidente Cintia Adel explicó que con la aplicación de la ley, los trabajadores podrán ir impugnando las decisiones del Consejo de Ley en función de una ley que viola los derechos políticos de protección de datos personales y de los, obviamente, los derechos laborales. Descartó el despido masivo de trabajadores porque hay confianza en que los garantes de la Constitución y la democracia tomen las medidas de protección necesarias. Vamos a escuchar a Lorenzo Córdoba.
Esto tendrá que instrumentarse hasta el mes de agosto, de acuerdo con lo que dice el régimen transitorio. Lo que tendrá que ocurrir de aquí hasta entonces es que el Instituto Nacional Electoral comience a generar los diagnósticos. En teoría, en mayo debería, por ejemplo, nombrarse un nuevo secretario, que ya no va a ser ejecutivo, sino técnico, y una compactación de las direcciones que esta ley, para llamarla alguna, bueno, sí es ley, perdón, esta ley inconstitucional.
Bueno, el consejero presidente anticipó que va a proponer al director de Dirección Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, Roberto Escher Cardiel, como responsable de la Secretaría Ejecutiva que ocupara justamente Edmundo Jacobo. Esta sesión extraordinaria está programada para este viernes a las 10:30 de la mañana. Cintia, el reporte que les tengo.
Gracias, Enrique. Que tengas una linda tarde.
Igualmente, buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y la Universidad Complutense de Madrid se ha desmarcado ya del título de doctorado de Yasmín Esquivel, ministra de la Suprema Corte de Justicia de México, que obtuvo en 2009 por la Universidad Anáhuac con un trabajo en el que plagió 209 de las 456 páginas. Eso según lo revela la semana pasada en una investigación el diario El País. Héctor Herrera, tú nos tienes los detalles de esta información. Héctor, ¿qué está pasando? Muy buenas tardes.
Sí, fíjate, pues se viene a sumar a todos estos señalamientos sobre los trabajos de titulación en diferentes niveles de la ministra Yasmín Esquivel, y en efecto, pues ahora es la Universidad Complutense, una de las más reconocidas en España, que tiene sede en Madrid, en la que está tomando distancia de esta tesis doctoral de la ministra, así que se está desmarcando. Y es que fíjate que en la biografía de la propia ministra, que había enviado al Senado precisamente para ser elegida en 2019, ella puso o anotó que había obtenido este doctorado en la Náhuac en coordinación con la Complutense. Sucede que pues los directivos de esta universidad ya pues han aclarado que Esquivel nunca sustentó una tesis doctoral en la Casa de Estudios Española, por lo que no puede ser ella considerada como una doctora de la Universidad Complutense. Es decir, en ese comunicado que da a conocer la universidad, señala tal cual que eres doctor por la Complutense cuando has hecho la tesis en la universidad y se ha defendido en un tribunal de la Complutense. En este caso, de la ministra Esquivel, dice este comunicado, la Complutense no tiene nada que ver. Y para complementar, digamos, los rechazos en contra de la ministra este día, Cintia, organizaciones estudiantiles de la Universidad Anáhuac, pues ya también salieron a criticar la postura de la institución y que, pues, de casi de entrada haya descartado proceder ante el caso de este plagio de la tesis doctoral. Están exigiendo reformas y acciones que eviten que esta casa de estudios, la Universidad Anáhuac, esté en boca de la opinión pública de forma negativa y con ello se esté afectando a la comunidad. Este pronunciamiento, Cintia, prácticamente lo están emitiendo o lo está emitiendo la Federación de Sociedades de Alumnos de la Anáhuac, que es conformada por 35 asociaciones, en donde aseguran que pues están pronunciando, por supuesto, por la calidad educativa y también por el nivel de integridad con el que esta casa de estudios forma en las aulas. Así que se van acumulando rechazos en contra de la actuación de la ministra y bueno, pues estos, hay que decirlo, son robos intelectuales de sus tesis de licenciatura y ahora parece que también de la de doctora.
Pues sí, vaya tema, Héctor, porque también pues una vocera de los estudiantes de derecho que prefiere pues a veces guardar el anonimato manifiesta que le preocupa, ¿no?, la ligereza con la que la universidad pues abordó el tema, que cree que fue un poco raro y muy frívolo, y le dice que a la Anáhuac pues le hizo falta darle su lugar a los estudiantes en todos los niveles porque todos son personas honradas y quedan mal parados.
Sí, en efecto, pues a quien nos ha costado en algún momento trabajo hacer una tesis de cualquier grado, pues sabemos lo difícil que es, y que alguien pues lo haga robándose las ideas de otro es francamente una vergüenza, mi querida Cintia.
Ay, pues ahí veremos qué pasa con este tema, que va a dar mucho de qué hablar porque siguen desmenuzándose cosas, siguen saliendo más y más información, Héctor, pues a ver cómo nos va, ¿no?, en el transcurso de la semana, en lo que queda ya de ella mañana viernes, veremos qué es lo que sigue con esta información.
Vamos a darle seguimiento, Cintia, te mando un abrazo.
Igualmente, Héctor.
Juntos con Jaime Núñez.
Y ahora también una acción de inconstitucionalidad que presentará la próxima semana ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues precisamente el Senado, para impugnar la segunda parte del Plan B electoral. Israel, cuéntanos de qué se trata. Muy buenas tardes.
Con gusto, Cintia, gracias. Muy buenas tardes. Tú muy bien lo adelantas, se tiene contemplado que sea aproximadamente el próximo miércoles cuando el bloque de contención en el Senado, PAN, PRI, PRD, MC y Grupo Plural vayan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar esta acción de inconstitucionalidad. Tú lo señalabas, Cintia, en contra de este segundo grupo de reformas que forman parte del llamado Plan B electoral que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador, que justamente hoy la madrugada, Cintia, entró en vigencia luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dice el senador del Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, que la justamente el poner esta acción jurídica en contra del Plan B electoral será el inicio de una ola de amparos y acciones jurídicas en contra de estas reformas que afirma atentan contra la democracia. Así le dijo.
Y seguramente se van a ir sumando o se van a venir en cascada tanto acciones de inconstitucionalidad de los partidos, la Cámara, el Senado, en fin, todos, porque es evidente que esta reforma pues es muy dañina y es inconstitucional.
Ahí está, Cintia, cascada de acciones jurídicas en contra de este llamado Plan B electoral, y es que justamente el senador panista pues daba a conocer lo que también su dirigente de partido, Marco Cortés, anunció justamente hace unos cuantos minutos, que el Partido Acción Nacional como instituto político también va a interponer una acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Lo propio harán el resto de los partidos de oposición, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, aparte como institutos políticos. políticos van a proceder justamente en contra de estas reformas en materia electoral. Fíjate, Cintia, que justamente respecto a este tema, hoy el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, hizo votos para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dé un trato preferencial a estas acciones jurídicas. Esto dice por la naturaleza, por la importancia para la vida democrática de nuestro país. Y en tanto, el presidente del Senado, también morenista, Alejandro Armenta, pues en línea, podremos decirlo, Cintia, con el discurso del gobierno en contra de los integrantes del máximo tribunal de justicia de nuestro país, le pidió a los ministros de la Corte que, así como descongelan cuentas de criminales, de narcotraficantes, pues le den celeridad a abordar justamente estas acciones. Vamos a estar muy pendientes, Cintia, por supuesto, de todo lo que ocurre en el Senado de la República y en este caso con el bloque de contención. Como ya te lo señalaba, se tiene previsto que sea a mediados de la próxima semana cuando todos acudan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por lo menos representantes de estas bancadas, justamente para apoyar la presentación de estas acciones jurídicas en contra del llamado Plan B.
Así es, pendientes, Israel, pues ya que Ricardo Monreal, como decías, pues descartó que con esta publicación de reforma electoral pues hay un despido masivo inmediato de trabajadores del INE, pidió esperar a que se resuelva la Suprema Corte de Justicia, pero bueno, ahorita dimes y diretes y por supuesto una gran polémica lo que está generando. Muy buenas tardes, Israel, gracias por tu reporte.
A tus órdenes, Cintia, buenas tardes.
Pues ahí está la información, vamos a tener mucho más después del corte, así que no se vaya, regresamos.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya de regreso, las 5 de la tarde con 23 minutos, por supuesto que estamos escuchando a Jon Bon Jovi, quien hoy cumple años, y este artista, pues que cumple 61 años, fundó este grupo en 1983 en New Jersey, y con ellos pues ha cosechado un enorme éxito en 40 años de carrera. La banda pues ya se considera todo un ícono global de la música y forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Y bueno, vamos ya a otras cosas. Durante los primeros minutos del 2 de marzo fue publicado el Plan B de Reforma Electoral, esto impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en el Diario Oficial de la Federación significa que entrará en vigor mañana 3 de marzo, aunque sus disposiciones no serán aplicables para las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Y está con nosotros Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para hablar precisamente de este tema. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal, Cintia? Pues con el gusto, como siempre, de saludarte a ti y a todo el auditorio.
Igualmente, pues, ¿cuáles cree que sean los aspectos más relevantes de este decreto?
Pues mira, es una reforma, hay que decirlo, Cintia, compleja, que modifica muchísimas cosas de nuestro sistema electoral. De hecho, el día de hoy, que se publicó también en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, presentamos un primer análisis, una opinión técnica de algunos de los aspectos medulares de la reforma, y vaya, pues es un documento de 370 páginas, ¿no? ¿Qué cambia? Así en términos muy generales, pues hay un desmantelamiento de la estructura distrital del INE, ¿no? Esas juntas que están en todo el país y que tienen funcionarios del servicio profesional que son los encargados, pues, de manejar buena parte de los procesos relacionados con nuestras credenciales de elector, con la capacitación electoral, bien temas de fiscalización, ¿no? Digamos, hay una estructura profesional que prácticamente desaparece, es reducida a una expresión muy mínima, se va al 85% de ese personal. Después hay una concentración de facultades muy preocupante. El INE es una institución que por mandato constitucional tiene que tener diferentes tipos de órganos, tiene órganos de gobierno, ¿no?, de dirección, tiene órganos ejecutivos, tiene también órganos técnicos, y lo que hace esta reforma, ¿no?, bajo el pretexto de una falsa austeridad, pues es funcionar áreas para luego concentrar el poder en una comisión de consejeros electorales. Es una reforma también que le quita muchos dientes a los árbitros electorales para que puedan eventualmente sancionar irregularidades, ¿no?, del proceso electoral. Entonces, si me permites la metáfora, Cintia, pues esto es como si esto fuera un juego de fútbol, ¿no? Digamos, lo que hace esta reforma es debilita las reglas, ¿no? Digamos, genera mucha incertidumbre en la parte normativa. Es además una reforma que desnivela la cancha, ¿no?, y la nivela a favor del gobierno, ¿no? Por eso hay muchas partes que están relacionadas con la posibilidad de que se utilicen más recursos de propaganda gubernamental que pudieran incidir en las elecciones, y es también una reforma que debilita a los árbitros, ¿no? Es como si les quitáramos las tarjetas amarillas, las rojas y la posibilidad de marcar faltas, ¿no? Entonces creo que por eso, ¿no?, ha habido muchas voces críticas que han señalado que, pues bueno, esta es una reforma que supondría pues un retroceso democrático, ¿no? Digamos, pensemos que del 90 para acá lo que hemos tenido es un proceso de reformas que han venido fortaleciendo a los árbitros electorales, y esta, por el contrario, es una reforma que los debilita, ¿no?
Sí, y también, bueno, Javier, incertidumbre también en los consejeros, ¿no?, que ya amenazan con combatirla. Tal vez el caso de Ciro Murayama, uno de los consejeros del INE, que advirtió que con la publicación, pues el órgano se prepara ya para defender las libertades y derechos de todos. Pero, ¿tú crees aún se pueden presentar amparos al respecto?
Sí, a ver, mira, yo tengo la impresión, Cintia, de que esta va a ser probablemente la reforma electoral más impugnada en la historia de México, ¿no? Se van a presentar seguramente impugnaciones ante la Corte, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Algunas de ellas, ¿no?, de las controversias serán seguramente del INE, de los institutos electorales locales, que también son muy afectados. Los partidos políticos seguramente también presentarán acciones. Y lo que hay que decir es que también esta es una batalla judicial que se va a librar en varias canchas. Una de ellas es la Corte, sin duda va a ser muy importante, pero también se van a presentar muchas impugnaciones ante el Tribunal Electoral. De hecho, hoy mismo, ¿no?, digamos, una de las aberraciones más grandes de esta reforma es que se destituye inconstitucionalmente al secretario ejecutivo del INE. Ya se presentó, por ejemplo, un juicio electoral. Ese juicio electoral no lo resuelve la Corte, ese juicio electoral lo resuelve la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y también lo que hay que decir es que, aunque el amparo es improcedente contra decisiones de autoridades electorales, lo cierto es que esta es una reforma que afecta tantos derechos que van más allá de los políticos electorales, que seguramente también veremos una enorme cantidad de amparos, Cintia.
Sí, vaya golpe el que se dio, ¿no?, este jueves con el cese del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, pues quien ya había estado en funciones durante 14 años y que ha sido, pues, la mano derecha del titular del órgano electoral. Y pues ante ello también escuchábamos las declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ironizó sobre el extenso periodo en el que el funcionario se desempeñaba dentro del instituto y decía que a lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia, ¿no?, que 15 años y todavía se atreve a ir a quejarse y que pues era un cínico.
Pues yo creo que el presidente lo que no entiende lo que es la función pública, ¿no? A este país le hacen falta funcionarios como Edmundo Jacobo Molina. Es, yo creo, de verdad, de esos servidores públicos que necesitaría el Estado mexicano. Es una persona extremadamente profesional. Y yo te diría, no es la mano derecha de Lorenzo Córdoba. De hecho, Edmundo Jacobo estaba antes de que Lorenzo Córdoba fuera presidente del INE, y creo que si ha continuado en el cargo es porque ha mostrado un profesionalismo, ¿no?, como pocos servidores públicos en este país. Y de hecho, lo que se espera, Cintia, en una democracia consolidada, es que tengamos un servicio público precisamente con funcionarios que puedan hacer bien su trabajo, con imparcialidad política, con capacidad técnica, ¿no? Los servicios públicos no son botines de guerra para que los partidos políticos lleguen y nombren ahí a personas cercanas, aliadas, ideológicamente cercanas. No, están ahí para servir a la gente, para garantizar nuestros derechos, y para que eso suceda tiene que ser personas precisamente como Edmundo Jacobo, ¿no?, que se ha distinguido por su profesionalismo. Yo de verdad espero que estas impugnaciones prosperen, porque sí sería, ¿no?, bastante desafortunado, ¿no?, que el INE y el país en general perdieran a un funcionario tan bueno como él.
Pues sí, Edmundo llegó al entonces Instituto Federal Electoral en 2008, ¿no?, propuesto por el consejero presidente Leonardo Valdés, y que al llegar la transición precisamente del IFE al INE en 2014, pues él siguió siendo secretario a propuesta de Lorenzo Córdoba, quien asumió después la presidencia de este órgano electoral, y es, pues precisamente como dice, ¿no?, que se convirtió en la mano derecha. Tú dices que no es como tal, pero bueno, después del cargo que debía concluir en 2026, porque pues se eligió otro periodo de 6 años de precisamente Lorenzo Córdoba, ¿no?
No, sí, totalmente. Y a ver, y lo que quiero decir es que es más que la mano derecha de un presidente en particular, ¿no? Es una persona que tiene una trayectoria muy larga. De hecho, como tú mencionas, él llega en 2008 a la Secretaría Ejecutiva del entonces IFE, después de un periodo donde no hubo titular de la Secretaría Ejecutiva, ¿no? Al entonces presidente del IFE, Leonardo Valdés, le había costado mucho generar consensos al interior de ese consejo para poder nombrar a una persona en la Secretaría Ejecutiva. Y creo que no es casualidad que un perfil, incluso yo te diría, ¿no? Muy alejado de la política partidista, ¿no? Con un componente técnico académico muy grande, haya llegado como él, se ha mantenido y pues bueno, de verdad ojalá se mantenga y ojalá de verdad, ¿no? Tanto Peline como el país en general, pues tuviera más ese tipo de funcionarios tan profesionales.
Pues sí, veremos también qué es lo que pasa. Estoy platicando con Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, precisamente con este plan B. Javier, ¿tú crees que este plan B afecta a las elecciones a gobernador de este año?
Sí, a ver, yo te diría, y más que las elecciones a gobernador, creo que es, porque digo, y lo que tú decías al principio, tienes toda la razón, en un sentido estricto, ¿no? El tránsito, los transitorios dicen que no se va a aplicar, ¿no? En las elecciones de Coahuila y del Estado de México, pero la verdad es que la destrucción es tal y los cambios son tan grandes que va a ser muy difícil que no se genere una afectación a los procesos electorales, ¿no? A los de Coahuila y el Estado de México, pero sobre todo te diría, Cintia, creo que lo que es muy preocupante es que esto podría poner en riesgo el desarrollo de las elecciones de 2024, que pues va a ser el proceso más grande en la historia democrática de México, ¿no? Entonces ahí sí los riesgos son enormes, ¿no?
Sí, Javier, y bueno, ¿tú qué opinas al respecto sobre pues precisamente esta reforma que impone pues la nueva política de austeridad? ¿Crees que ahí sí tenga un poco de razón?
Pues mira, a ver, uno de los trabajos, ¿no?, que te digo, se presentaron en esta obra que presentamos el día de hoy, trata de hacer un cálculo, ¿no? Y un poco la conclusión a la que llega, ¿no?, un colega investigador, Camilo Saavedra, es que pues quizá podría haber algunos ahorros, pero que son muy marginales, ¿no? O sea, es decir, porque esto es, Cintia, como si el día de mañana dijéramos, bueno, por austeridad vamos a correr al 85% del personal médico del IMSS, ¿no? O vamos a correr al 85% de todas las maestras y maestros que hay en el país. Bueno, sí, quizá en el muy corto plazo se podría generar algún tipo de ahorros, pero pues de entrada hay que pagar indemnizaciones, ¿no? Esos son derechos laborales que están siendo afectados, ¿no? Y la otra cosa es que, pues sí, uno puede correr doctores, pero pues el problema es que más gente va a morir y la salud se va a afectar. Uno puede correr maestros, pero eso va a generar afectaciones al derecho a la educación, y uno puede correr a servidores públicos del Servicio Profesional Electoral, pero eso nos va a pasar muchos costos en términos democráticos.
Ay, pues muy bien, Javier, esto da para mucho de qué hablar, podríamos estar horas, pero bueno, nos tenemos que ir a un corte. Te agradezco muchísimo, Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que te hayas dado este espacio para estar con nosotros.
No, hombre, para el contrario, siento un abrazo muy fuerte.
Excelente tarde para ti. Yo voy a una pausa, regresamos con más información, así que no se vaya, estamos en @Janupi y @SoySinDávalos a través de redes sociales.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
5:38 PM y el Congreso del Estado de Puebla aprobó dos leyes importantes en beneficio de las mujeres y la niñez. Vamos con nuestro corresponsal en Puebla, Paulo Yolatl, quien nos tiene más información. Adelante, Paulo.
Así es, Cintia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. El Congreso del Estado de Puebla aprobó dos leyes importantes en beneficio de las mujeres y la niñez. La primera es la ley ácida, que tipifica como tentativa de feminicidio el ataque con ácido u otras sustancias corrosivas hacia las mujeres, estableciendo una sanción de 26 hasta 40 años de cárcel. La segunda es la ley Monzón, la cual quita la patria potestad a los padres que enfrentan denuncias por feminicidio a fin de proteger la integridad de los hijos. Esta surgió a raíz del caso del excandidato del PRI al gobierno de Puebla, Javier López Zavala, quien está encarcelado por presuntamente planear la ejecución de la madre de su hijo, la activista y abogada Cecilia Monzón. Así fue la aprobación de esta ley en el Congreso del Estado.
0 votos en contra y 0 abstenciones. Aprobado todos los términos el dictamen con nota de decreto por virtud del cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla. Empieza la minuta del Ejecutivo del Estado para su publicación en el periódico oficial del Estado.
¡Ley Monzón! ¡Ley Monzón! ¡Ley Monzón!
El presidente del Congreso, Eduardo Castillo, destacó que estas reformas a los códigos penal y civil servirán para garantizar un Estado libre de violencia donde se respeten los derechos de todos. Durante la sesión estuvieron presentes integrantes de diversos colectivos y activistas como la saxofonista Elena Ríos, víctima de un ataque con ácido. Escuchemos lo que declaró este día.
Pues es que la política pública la hacemos también desde afuera, y si nosotras no lo mencionamos, no lo articulamos, no lo denunciamos, por supuesto que las personas que nos representan, no, y las legisladoras, pues no van a ceder. Y a mí me defienden algunas veces, es que la legisladora no entiende. Claro que nadie va a entender una agresión con ácido o agentes químicos, porque para entenderla te necesitan quemar. Es lo que no queremos, que sigan quemando a las mujeres. Sin embargo, porque ha sido siempre vivido con los legisladores de que se tienen que sentar a platicar con las víctimas.
Puebla es el primer estado en todo el país en aprobar sanciones en contra de quienes ataquen a las mujeres con ácido. Cintia, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Paulo, por la información. Que tengas una excelente tarde.
Estamos pendientes. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en este contexto tenemos en la línea Jimena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo te encuentras?
Buenas tardes, gracias por la invitación al programa.
No, al contrario, platícanos sobre esta ley ácida que fue aprobada pues ya desde el pasado 27 de febrero de 2023 en Comisiones Unidas y ahora este 2 de marzo en el Congreso de Puebla, en donde pues se da una gran victoria en este aspecto, pero ¿están conformes con esta ley, Jimena?
Sí, justo acudimos hoy al pleno para que se pudiera aprobar dictamen con el que se reconoce los ataques con ácido y con otras sustancias químicas, lo que desde la Fundación hemos denominado como violencia química, justo como un tipo específico de violencia contra las mujeres, y además establecen sanciones que pueden llegar hasta los 40 años. Y establecer como feminicidios en grado de tentativa uno de los crímenes más extremos que llevan ocurriendo al menos 3 décadas en el país. Desde la Fundación Carmen Sánchez, que es una fundación que se dedica al acompañamiento a víctimas de ataques con ácido, a un trabajo de investigación de más de 2 años, hemos podido documentar el primer caso en 1988. Entonces, más antiguo, muy grave y muy complejo aquí en el país.
Pues un paso más para la justicia, Jimena. Y tengo entendido que también se llama Ley Malena, ¿verdad? ¿Por qué se llama así?
Bueno, justo se aprobó como Ley Ácida.
Ok.
Y parte de lo que nosotras al final pudimos también poner sobre la mesa, que se puedan visibilizar todos y cada uno de los casos de las mujeres sobrevivientes de ataques con ácido. En este contexto, pues se aprobó ese dictamen en el Congreso de Puebla. Es el primer congreso en todo el país que aprueba con sanciones ejemplares este tipo de crímenes. Digamos, en al menos 7 códigos penales ya se había tipificado los ataques con ácido o con otro tipo de sustancias químicas, pero se había quedado solamente como un agravante el delito de lesiones, y es parte de lo que hemos visibilizado como fundación y también cada una de las mujeres sobrevivientes a título individual, que el delito de lesiones y el delito de violencia química tiene que investigarse y sancionarse de manera diferenciada. Entonces, bueno, nosotras esta historia y este uno de los muchos pasos que tendrían que darse en el impulso de leyes, marcos normativos y políticas públicas, se lo dedicamos a Esmeralda Millán, una mujer que sobrevivió a un ataque con ácido, que sigue sobreviviendo. Justo es poblana, de 28 años, quien todavía no ha obtenido justicia y quien la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ni siquiera le ha dado asistencia médica, asesoría jurídica y asistencia social.
Así es, Jimena, como dices, uno de muchos pasos para exigir justicia ante tantas mujeres violentadas. En este aspecto, también tengo entendido que minutos antes de la discusión de esta ley, María Elena Ríos, víctima de ácido, también destacó que Puebla es el primer estado con esta ley y que este tipo de agresiones son por odio. Dijo que quieren borrar precisamente la expresión de la mujer de violencia feminicida y es la más extrema por sus por supuesto, de que se tiene que tipificar como feminicidio.
Claro, la violencia química, insisto, uh-huh. como hemos propuesto conceptualizarla, de que no solamente tiene que ver con los ataques con ácido, sino con otras sustancias tóxicas, corrosivas, inflamables, reactivas, cáusticas, son letales y peligrosas y tienen la capacidad de acabar con la vida de las mujeres, ya sea en el momento del ataque o en los meses y años posteriores de escuelas, no solamente también emocionales, sociales, económicas y en su proyecto de vida a las que se tienen que enfrentar. Desafortunadamente tampoco el sector de salud pública cubre los gastos, tratamientos médicos, las cirugías reconstructivas y funcionales, ni los tratamientos dermatológicos. Entonces, por eso insisto, estamos muy contentas de que se haya podido aprobar este dictamen, pero insistimos en que es uno de los muchos pasos que tienen que darse, no solamente en el estado de Puebla, sino en todos los estados del país en materia de prevención, de sanción y de atención integral, efectiva, a las mujeres que han logrado sobrevivir, porque no todas han logrado sobrevivir. Hemos identificado desde la Fundación al menos 6 víctimas mortales de este tipo de crímenes.
6 víctimas, ¿no? Pues vaya dato. Y las que no están registradas también, Jimena, y pues como dices, esto no nada más es esta violencia contra las mujeres, sino cómo afecta su vida, ¿no? ¿Qué es lo que va a seguir para ellas? ¿Cómo van a vivir de ahora en adelante si tienen familia? ¿Cómo van a trabajar en cuestiones de salud? Pues la salud aún no, como tú mencionabas, pues no está preparada para este tipo de casos. ¿Y qué sigue para esta lucha, Jimena?
Pues nosotras desde la Fundación lo que proponemos es una política integral, justo, insisto, en materia de prevención, de atención y de sanción de estos crímenes. Y esta política integral pues contempla de primera instancia, por ejemplo, el acceso a la justicia, los servicios de salud, los servicios sociales. En el acceso a la justicia, pues la capacitación y la sensibilización a todas las autoridades encargadas de impartir justicia, que sepan justo de la gravedad de la violencia química, los daños irreparables que causa su vida en el caso de que logren sobrevivir, que se hagan protocolos de atención médica, guías clínicas, que se pueda desde el Estado otorgar empleos dignos a las mujeres que lo perdieron todo en el momento del ataque, su trabajo, sus estudios, uh-huh. Sus momentos de esparcimiento social y familiar. E insisto que todos los tratamientos de restitución funcional puedan ser garantizados desde el Estado con una atención, desde luego, que sea pues de calidad y efectiva.
Y bueno, ya se acerca el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. ¿Ustedes tienen preparado algo para ese día, Jimena, de la Fundación?
Sí, nosotras desde la Fundación, justo porque la mayoría de las mujeres, nosotras en esta investigación diagnóstica que hemos llevado adelante desde hace más de 2 años, en acompañamiento también a víctimas, nosotras hemos identificado cómo es que la mayoría de las mujeres que han sido víctimas de estos delitos, pues son mujeres precarizadas, son mujeres racializadas, son mujeres que viven en las zonas periféricas a los principales centros urbanos, madres, muchas de ellas entre 20 y 30 años de edad. Este dato es importante porque si la esperanza de vida de las mujeres en México es de 80 años, es decir, al menos tendrían que lidiar con las secuelas de la violencia química pues 40 o 50 años en su vida, y lo cual pues las expone al rechazo, al estigma social, a la discriminación laboral, a la precarización económica y por supuesto a la violencia institucional. Entonces nosotras hemos convocado desde la Fundación a una marcha en la zona oriente de la Ciudad de México, en colindancia con el Estado de México, justo para visibilizar la violencia feminicida en las zonas periféricas a la Ciudad de México, y de alguna forma también descentralizar la lucha que bueno, hasta ahora se ha concentrado en la Ciudad de México.
Uh-huh. Pues gracias, Jimena Canseco, vicepresidenta de la Fundación Carmen Sánchez, por tus palabras y también por tu tiempo, por supuesto.
claro que sí, al contrario, muchas gracias.
Que tengas una excelente tarde y pues seguiremos aquí informando los detalles. Si tienes después más información a lo largo de las siguientes semanas, pues nos gustaría seguirte teniendo en este espacio.
Sí, muchas gracias. Bueno, me gustaría como apuntar solamente algo. Estamos a semanas de que le puedan dictar una sentencia justo al agresor de Carmen Sánchez por el delito de feminicidio en grado de tentativa, y de dictarse una sentencia condenatoria. Sería el primer caso en México y en América Latina que pueda sancionar de manera ejemplar estos crímenes. Les pedimos que por favor estén pendientes del caso de Carmen en las próximas semanas y que no nos suelten.
Gracias, Jimena, estaremos al pendiente. Gracias.
Hasta luego, bonita tarde.
Juntos con Jaime Núñez.
Y vamos con temas deportivos. Ya está la lista de ganadores para el partido de este domingo de los Pumas. El primero es Manuel Enrique Ortiz Juárez, Francisco Javier Durán Ibarra y David Alfredo Montoya Pacheco. Ellos son los tres ganadores para que puedan asistir a este partido el próximo domingo a las 12 del día. Pues muy emocionados deben estar. Ya saben que tienen que venir a recoger aquí sus pases en Avenida Universidad 1273 en la colonia del Valle. Y en este contexto, pues precisamente Pumas dio a conocer que el Fan ID implementado por la Liga BBVA MX pues ya será obligatorio para que los aficionados puedan ingresar al Estadio Olímpico Universitario en la jornada número 10. Y saludo a Jacobo Cadena, director de operaciones de Pumas, que nos va a platicar sobre este tema. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Muy bien, aquí a la orden para informar.
Pues ya aquí regalando los pases para el fin de semana y también informándole a la gente de qué se trata pues este pase especial de Fan ID, que mucha gente todavía como que no logra entenderlo muy bien.
Muy bien, bueno, pues felicidades a los ganadores, por allá nos estaremos viendo. Fan ID pues es una plataforma que de la mano con Liga MX hemos estado llevando y comunicando, pues a través, en el caso del Club Universidad Nacional, pues a través de pues nuestras redes sociales. Hemos tenido acercamiento también con la empresa boletera para comunicar a las personas que han comprado los boletos, nuestros asociados y en general, bueno, pues a todas las personas que han ido seguramente recordarán haber visto letreros en todas las entradas, en todos los accesos, pues cómo se debe de registrar, ¿no? El objetivo, bueno, pues tener un conocimiento pues de nuestros aficionados. Se busca, la liga nos ha informado que se busca tener pues seguridad y cercanía también con la afición, pues para tener un espacio pues mucho más seguro dentro de todos nuestros eventos deportivos.
Pues bueno, también lo que se necesita para realizar este registro es nada más entrar como a la página.
Mira, la página es fanliga.mx. Los pasos son muy sencillos, en realidad se hace un solo registro. Se necesita específicamente pues un celular, una foto de una identificación oficial que informan claramente en esta plataforma cuál es. Es la INE, es una licencia de conducir o bueno, pues el pasaporte. Y después se toman una selfie. Esto se hace por única vez y ya posteriormente pues les va a dar una QR, una clave que se debe de guardar, y esto pues mucho más sencillo que el siguiente ingreso en el estadio, pues a presentarla en los accesos, pues entran sin ninguna dificultad.
Okay, este código pues ya va a ser requerido forzosamente como identificación para todos los fanáticos que asistan al siguiente partido de Pumas Puebla. Para los posteriores también ya es un hecho.
Sí, a ver, hemos estado trabajando esto desde los partidos anteriores. Se ha estado registrando, la liga ha sido muy enfática con ser flexibles, buscando pues la claridad en el registro. Entonces empezamos el 8 de enero con Juárez, con León el 22 de enero, Atlas 5 de febrero, y recientemente con Guadalajara. Se ha estado haciendo estos registros. Bueno, pues también para que el momento en que así sea, pues ya tengamos un mayor cúmulo de registrados y bueno, pues en nuestros accesos tener mucha más facilidad en los ingresos, ¿no?
Pues sí, y que esto también va a beneficiar para la seguridad, ¿no?, del recinto.
Es claro, eso es lo que se busca. Bueno, pues esto nace, como se sabe, pues a partir del año pasado con algunos acontecimientos el 5 de marzo. Y bueno, pues sí, en efecto se busca que teniendo estos registros, pues tengamos lograr que los eventos deportivos sean familiares, como ya debe de ser, ¿no?
Pues sí, pues Jacobo Cadena, muchísimas gracias, director de operaciones de Pumas, por la información. Ya nos quedó un poquito más claro y ahí estaremos, por supuesto, el domingo apoyando a Pumas. Lo siento, me salió como el corazón.
Bueno, pues muy bien, pues nos dará mucho gusto por ahí vernos. Gracias nuevamente por este espacio para poder tener esta información con todos los que están escuchándonos.
Muchísimas gracias, buena tarde.
Buenas tardes.
Pues ahí está la información acerca del partido de Pumas-Puebla. También mucha suerte a los aficionados de Puebla, pero pues bueno, nos gana aquí de repente el corazón. Igual, pues en el espacio de Jaime Núñez, pues ya saben que también aquí apoyamos a los Pumas. Y le repito nuevamente los ganadores para los pases dobles que se tienen que presentar en Avenida Universidad 1273 es Manuel Enrique Ortiz Juárez, Francisco Javier Durán Ibarra y David Alfredo Montoya Pacheco. Pues hasta ahí la información. Nosotros nos despedimos. Recuerde que mañana en punto de las 5 tiene una cita aquí con Jaime Núñez. Yo le invito a que siga bien informado también con Azucena Uresti. Ya sabe, nos puede seguir a través de redes sociales como @soysindávalos y @janupi. Le deseo, por supuesto, que tenga una excelente tarde y pues nos vamos escuchando a Jon Bon Jovi, quien hoy cumple 61 años, y pues para todos los fans, ahí está la canción. Linda tarde.